El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:04, martes 3 de septiembre de 2019. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, el pasado sábado vaticinaba bombas en forma de fichajes.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas. No sé, veremos.
Pues ni una ni dos. No explotó ninguna bomba y el mercado veraniego de fichajes se cerró a las 12 de la pasada noche sin grandes novedades en ninguno de los tres grandes del fútbol español, ni en el Real Madrid, ni en el Atlético, ni en el Barcelona. Ríos de tintas, horas de programas, tertulias en los bares, todo el verano, hablando de dos nombres, Pogba y Neymar. Neymar y Pogba, para que al final ni uno ni otro hayan salido de sus respectivos equipos. Pogba seguirá en el Manchester United, Neymar en el Paris Saint-Germain. Por fin pasó todo. Damos la bienvenida al viento fresco del otoño para oxigenar nuestras mentes y renovar nuestras energías. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. No llegó Pogba y los cambios deseados por Zinedine Zidane en su retorno como entrenador allá por el pasado mes de marzo deberán esperar para una nueva ocasión, Diego García.
Habrá que esperar a enero para saber si el Real Madrid es capaz de convencer al Manchester United de traspasar a Pogba al equipo blanco. Mientras, el técnico francés se debe conformar con la llegada de un nuevo portero, Areola, y el acuerdo alcanzado con el Paris Saint-Germain por el traspaso de Keylor al equipo parisino para las próximas 4 temporadas, dejando 15 millones de euros en las arcas blancas. El Madrid se ha gastado un total de 307 millones en fichajes y ha conseguido 130 millones en venta de jugadores. Luego lo desglosamos.
Tampoco hubo bomba en el Atlético de Madrid, que se quedó sin la guinda al pastel. Rodrigo se queda en el Valencia. José María Bonilla.
El último día de mercado fue tranquilo en la entidad colchonera. No hubo incorporaciones y Simeone vio como Nikola Kalinic se marchaba a la Roma por 2 millones y una cláusula de compra de 9 millones para el conjunto italiano. Asimismo, Montero y Mollejo ampliaron contrato con los rojiblancos hasta el 2024 y ambos fueron cedidos al Deportivo de La Coruña para que sigan su progresión en segunda división.
Sí hubo llegadas de última hora en Getafe y Leganés en forma de cesiones para el conjunto azulón. Dos nuevos jugadores, el interior zurdo brasileño Robert Kennedy y Jason Remeseiro, interior derecho coruñés. El Leganés hace con los servicios del centrocampista Cristian Rivera y del lateral izquierdo portugués Kevin Manuel Rodríguez. Juan Muñoz, por su parte, se marcha cedido al final a la Almería. Fuera de Madrid, el Barcelona renovó a Rafinha para cederlo al Celta de Vigo. El Sevilla presentó al delantero mexicano ex del Real Madrid, Chicharito Hernández, y el Valencia se hizo con los servicios del defensa portugués Thierry Correia. Y en segunda también hubo movimientos de última hora en los equipos madrileños. Pablo Taboada.
El Rayo Vallecano ha hecho oficial la cesión del lateral izquierdo Saúl García, procedente del Alavés. El club también hizo ayer oficial la salida de Sergio Aquiemé al Barça B y la cesión de Sergio Moreno al Valencia Mestalla. Por su parte, el Fuenlabrada ha anunciado su vigésima incorporación, el centrocampista Pate Cis, y es que el senegalés llega en calidad de cedido procedente del Unión Madeira.
Y a partir de este martes toma protagonismo la selección española de fútbol. Se mide a Rumanía el próximo jueves en Bucarest y el domingo en Gijón ante Islas Feroe. Ambos partidos valederos para la clasificación de la Eurocopa 2020 del próximo verano. Hoy comparecencia primera como seleccionador ya oficial de Robert Moreno en Las Rozas. Carlos Sánchez Blas.
Un día extraño, ¿no? Y seguramente emocionante para Robert Moreno, que va a comparecer por primera vez después del fallecimiento de Sana, la hija de Luis Enrique, íntimo amigo del actual seleccionador de España. En la casi previa de dos partidos muy importantes para el futuro oficial de España, Rumanía el jueves, domingo Islas Feroe en Gijón. Si gana España los dos estaría virtualmente clasificado porque ha firmado de momento 4 de 4 en este grupo para la gran cita del verano, la Eurocopa 2020.
Y en baloncesto, pleno de la selección española. española de baloncesto en los dos partidos en la Copa del Mundo de China. Ayer victoria ante Túnez de 10 puntos, 63-73. Ahora espera Irán mañana en la última jornada de esta primera fase. Es importante ganar porque se arrastran los resultados a la siguiente fase, donde llegan los cocos y donde nos vamos a ver con selecciones como Italia y Serbia, que están barriendo literalmente a sus rivales. El de ayer no fue el mejor partido de España y Pier Oriola fue autocrítico.
Hemos vuelto a empezar otra vez mal, sin agresividad, ellos más duros que nosotros. Y bueno, esta ha sido un poco la clave de la primera parte. En la segunda sí que es verdad que hemos mejorado un poco, pero incluso así estamos jugando un poco incómodos en ataque. Sí que es verdad que hoy no hemos estado acertados como ayer estuvimos, pero bueno, lo importante es haber ganado, sumar otra victoria, clasificados ya para la siguiente fase y pues pensar ya en el partido de Irán, que queremos también ganar.
Y en el US Open de tenis, Rafa Nadal se clasifica para cuartos, cae eliminado Pablo Andújar. Rafa Cerro.
Esta misma madrugada, Nadal ha machacado al croata Cilic en octavos y en efecto en cuartos el argentino Schwarzman será su rival. Pablo Andújar ha caído ante el francés Gael Monfils.
Gracias, Rafa. Continuamos también sin noticias sobre el estado de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa. La policía sigue rastreando la zona en el monte de Cercedilla, donde se la vio por última vez el pasado 24 de agosto, incorporando drones a esa búsqueda. También voluntarios y familiares se han unido al gran dispositivo desplazado en la zona. Con Quique Viso al mando de la nave y con José María Bonilla en la coordinación y producción, reciban un saludo de Laura Cabrera hasta las 2 con este partido de la 1 de Onda Madrid, que se sitúa ya en Las Rozas, porque comparece Robert Moreno, seleccionador nacional, antes de viajar a Bucarest, donde la selección española, La Roja, se mide el próximo jueves a Rumanía. Lo escuchamos, Carlos Sánchez Blas.
Voy a repetir la norma que es que, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que me parecería una falta de respeto decir lo que yo veo o no veo en un jugador que no está. Entonces, creo que al final ellos donde pasan más tiempo es en su club. Si yo entro aquí a decir, pues no lo he traído por esto, no lo he traído por otra cosa.
Le han preguntado por Diego Costa, futbolista del Atlético de Madrid.
¿Me vas a permitir que siga un poco con esa norma que tenía Luis y que a mí me parece en algún sentido respetuosa y creo que tiene que ser de centrarme solo en los que han venido y no hablar de los que no han venido?
Robert, aquí. Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Te voy a hablar de uno que sí que ha venido, que antes no venía, Alcácer. ¿Por qué antes no venía y ahora lo has vuelto a llamar?
Bueno, está marcando muchos goles, ¿no? Al final los delanteros viven del gol. Paco es un jugador que ya vino una vez con nosotros, que tiene unas condiciones pues que son de goleador, que te aporta otras cosas también a nivel de juego, pero sobre todo es eso. Si un delantero está en racha, ya os dije que lo que íbamos a intentar aprovechar era también los momentos de forma, que ojalá que los momentos de forma sean de muchos delanteros para que tengamos el problema de ver a quién traer. Ahora mismo con la baja de Morata y con otras circunstancias que había y la circunstancia de que Paco estaba marcando goles, hemos creído que era el que nos podía ayudar en este momento y nada, muy contentos de tenerlos con nosotros y esperemos que siga con esa racha que está teniendo el Borussia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Enrique Yunta, del Diario ABC. Yo querría preguntarle, por favor, ¿se ha arreglado el asunto del media coach?
Pues de esto es de la última vez que voy a hablar porque se ha generado toda una polémica alrededor que no es la que yo pretendía. Lo primero y principal, por si alguien no se ha enterado, yo soy seleccionador, nada más, ¿vale? Mi responsabilidad es la selección absoluta. Quizá cuando lo he dicho en las diferentes entrevistas, se me notaba un poco enfadado y eso ha podido sentir mal a alguien. Yo lo único que quiero decir es que para nosotros ese programa, ese producto, tanto en su versión de software como en su versión de cámara táctica, es muy importante. Sentía que las personas que lo controlan no estaban identificando esa importancia y simplemente quería elevar a público para que se diesen cuenta de que queríamos ese software. Nada más. El resto de situaciones que hay a mí no me atañen en nada. Ni me voy a meter, ni me quiero meter, ni quiero tener nada que ver. Es más, antes de decirlo, le dije al presidente Rubiales, Luis, voy a decir esto, pero solo me encargo de este tema. El resto de temas son vuestros. Yo no quiero saber nada. A mí lo que me preocupa es que la selección gane. Y entiendo que para ganar, tener esa herramienta nos hace más fuertes, porque creo que es una buena herramienta. Es que además creo que estoy potenciando esa herramienta al decir esto que digo, no solo aquí en España, sino a nivel internacional. Estoy diciendo que hay un muy buen producto que gestiona la Liga, que a nosotros nos funciona, y lo único que he dicho es, por favor, no nos quitéis ese producto porque a nosotros nos va muy bien. Es lo único que he dicho. Todas las situaciones que se han dado después, lo que pueda interpretar cada uno, yo no puedo controlarlo. Pero la realidad, y sí que os lo digo, no voy a volver a hablar del tema, ojalá, bueno, a lo mejor sí que voy a hablar del tema para deciros, oye, se ha arreglado, qué bien, todas las partes, todo el mundo se ha olvidado de que esto no tiene que estar, que afectar, que todos queremos sumar para que la selección le vaya bien y está solucionado. A partir de ahora, para mí, es como, desgraciadamente, lo que le ha pasado a Asensio. El Medja Kovač está lesionado y, como dicen los médicos, su evolución marcará la vuelta a los terrenos de juego. Ojalá la evolución sea positiva y los próximos días consigamos que se recupere, porque es muy importante para nosotros y lo podremos utilizar en el día a día de la selección. Y hasta aquí puedo leer y es lo que voy a decir.
Aclaramos que es una tecnología que la Liga no le cede a la Federación Española de Fútbol.
Hola, vale. Robert, buenos días.
Estábamos
Robert
un poquito Morales, perdidos aquí con el Medja Kovač.
La pregunta que va con todo el respeto del mundo. Pero tras el desenlace triste de la situación de Luis Enrique, no sé si se ha planteado un escenario de esta es tu selección, a lo mejor para seguir la vida vuelve con el grupo que tú has formado, que tú has trabajado con él y demás, si ha habido alguna conversación con él o si ese escenario no se plantea para nada en el futuro.
Mira, ahora mismo hay una situación muy reciente y es la que tenemos que respetar. Evidentemente no creo que se piense en eso ahora. Pero hay tres ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me hubiese gustado no hacer. La de Malta, la de mi presentación y esta de hoy. ¿Vale? Son las tres que me hubiese encantado no hacer. Si te digo que me hubiese encantado no hacer es porque a mí la situación que me apetecía y la que disfrutaba era la que teníamos antes. Entonces, a Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, y va a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
Hola, Robert. Javier Gudiño, de Castilla-La Mancha Media. Me gustaría saber dentro del campo qué diferencias vamos a ver de la selección de Luis Enrique a la selección de Robert Moreno.
No sé si te las tengo que explicar porque quizás estoy dando pistas a... Bueno, el estilo de juego que nos gusta era parecido. Vais a ver quizá matices en algunas variantes, evidentemente algún nombre ha cambiado, pero básicamente os vais a encontrar, o vamos a intentar encontrar algo parecido a lo que ya buscábamos antes, que es lo que he comentado los últimos días, es tener el balón con sentido, no simplemente por tenerlo, encontrando profundidad cuando sea necesario, sabiendo que para encontrar esa profundidad hay que elaborar el momento previo a esa búsqueda de profundidad y eso requiere a veces dar 10 pases, 15 o 3, ¿vale? Que eso además nos va a permitir cuando ataquemos, si lo hacemos juntos, poder presionar cuando perdamos el balón, porque hice la broma de que me ponía muy nervioso cuando no tenía el balón, pero realmente me pongo nervioso cuando no tengo el balón, porque pienso que me pueden marcar. Entonces vamos a intentar recuperarla rápida y vamos a tener obsesión por intentar convertir cada ataque en una situación de tiro. Eso es lo que nosotros podemos ayudar a los jugadores, al final los que juegan son ellos y... Tampoco te voy a dar muchos matices porque seguramente Contra, que entiende bien el español, escuchará esta rueda de prensa y tomará nota.
Sí, Robert, Jordi Gil del Sport. Yo te quería preguntar por un jugador que aún no es seleccionable, pero lo puede ser en pronto, que es Ansu Fati, que cómo lo ves y realmente si lo ves que puede ser un valor importante para la selección en poco tiempo.
Yo lo que creo es que no hay que tener prisa con los jugadores y conociendo Barcelona entiendo que en cuanto... Un jugador como Ansu debuta y además de manera ilusionante marcando un gol, todo el mundo quiere volver a encontrar a esos jugadores que ha habido en el pasado que nos han maravillado a todos. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, es un chaval muy joven que tiene que quemar muchísimas etapas todavía, hay que poner los pies en el suelo porque si ya una persona normal no está preparada para afrontar una situación de este tipo, imagínate un chaval de 16 años, ¿vale? Es que hace nada era cadete. Estaba jugando en los campos de Cataluña contra rivales de 15 años, ¿vale? Y ahora de repente se ve jugando en el Camp Nou. Yo lo que pediría es paciencia en todos los sentidos, que queme sus etapas y estoy seguro de que Ernesto va a saber la mejor forma de acompañarlo para que si él quiere pueda ayudar y si no, pues que vaya a jugar a filial o incluso a juvenil con Víctor Valdés, que no pasa nada por haber debutado y luego volver a jugar ahí abajo porque hay que quemar las etapas.
Y por el centro, Jero.
Estamos escuchando la primera comparecencia de Robert Moreno como seleccionador nacional, ya como seleccionador, primer seleccionador, no como interino de Luis Enrique. Le seguimos escuchando.
Jugar a un altísimo nivel liderando el centro del campo de la selección. Quiero que me hables de su evolución y si crees que es el jugador llamado a eso, a liderar el centro del campo de la selección.
Sobre lo último que dices, me parece que poner esas etiquetas y dar esas responsabilidades es meterle un peso al jugador que no le ayuda y poderme convertir esclavo de mis palabras el día que eso cambie, ¿vale? Esto no quita que por eso hayamos traído a Fabián. Nosotros lo empezamos a controlar el año pasado al llegar, lo vimos con la selección sub-21, lo vimos en su etapa en el Betis y lo hemos estado siguiendo todo el año en Nápoles y es evidente que Fabián ha dado un paso adelante. Al final jugar en Italia no es fácil y jugar en un equipo como el Nápoles que ha estado disputando la Serie A contra la Juventus no lo hace cualquiera. Estamos encantados de que esté con nosotros. Vais a ver, los hechos van a hablar por mí, o sea, no hace falta que yo adelante ahora aquí si va a ser importante o no va a ser importante, lo vais a ir viendo con el tiempo. Y yo lo único que hago, o sea, lo único que puedo decir es que tenemos que estar encantados de tener futbolistas de este nivel que salen y que juegan en equipos grandes y además con protagonismo.
José Ignacio Fernández, de Gol. Has comentado antes que no querías hablar de los que no están. En esta convocatoria Morata está lesionado, Diego Costa también se ha quedado fuera. Algunos echan de menos a Yago Aspas, no sé si puedes comentar algo al respecto. Y si no, uno de los delanteros que sí has llamado es Sarabia. ¿Qué aporta Sarabia distinto a estos que no están?
Bueno, te hablo de Sarabia porque hablar de Yago, de Morata o de Diego Costa tampoco tiene mucho sentido, por lo que le decía antes a Fernando. Yo creo que Sarabia es un jugador que jugando en la posición en la que le hemos visto en el Paris Saint-Germain y en el Sevilla nos puede aportar muchas cosas, porque es ese delantero pero que también tiene espíritu de interior, que te puede dar juego entre líneas, que asiste, que además marca goles, ¿vale? Al final, cuando no tienes a un delantero de 80 goles, pues hay que tener a 5 que marquen 15 cada uno, ¿vale? Y de esa manera al final sumas, y es también un poco lo que buscamos con toda la gente de arriba, intentar que no solo nos aporten juego, sino que nos aporten gol, ¿no? Sería, es lo perfecto, ¿no? Lo que intentamos buscar. Y Pablo el año pasado lo estuvo haciendo muy bien en el Sevilla, al final no acabó de entrar, ahora entra, lo está haciendo bien en el PSG también, el otro día incluso lo hizo muy bien en banda izquierda, no solo en la banda derecha, que es donde nosotros a priori lo vemos, incluso le he visto jugar de lateral carrilero con el Sevilla, tiene polivalencia, entonces es un jugador más que sumamos a la causa, que es del perfil que nos gusta para el tipo de juego que vamos a tratar de imponer, y nada más, vamos a ver si tiene la suerte de debutar en estos dos partidos, a ver cómo llega todo, y eso es lo que te puedo decir.
Hola, Robert. Miguel Ángel Torío, en directo por la Radio Marca. En la última ventana, cuando pusiste a Kepa tanto contra las Islas Feroe como contra Suecia, te preguntamos si era un cambio de guardia. Dijiste que no, lo argumentaste. Dijiste que Kepa venía de jugar la final de la Europa League, que por eso tenía más ritmo que David. No sé qué tienes pensado para esta ventana, sin que me digas quién va a jugar cada partido, que no quieres dar pistas, pero qué tienes pensado con la portería y cómo ves a David y cómo ves a Kepa.
Y a Pau. Y a Pau lo veo también muy bien. Sí, no, os lo digo porque al final yo creo que la competencia es buena. Mi idea en la portería, la he explicado algún día atrás, es que haya competencia igual. Yo no creo en que haya que tener un portero fijo en la selección. Lo que creo es que, y se lo he dicho a ellos, que lo que tenéis que ser es titulares en vuestros equipos y hacerlo muy bien. Tener una buena actitud cuando venís aquí y al final cuando llegan y analizamos todo lo que han hecho en los últimos partidos, nos sentamos con Ocho Torena y vemos en qué momento están y el rival que tenemos, decidimos quién va a jugar. Ya os adelanto que va a ser difícil, bueno, puede ser que empecéis a ver a uno y que sea ese todos los partidos, pero viendo el nivel de los tres, me atrevo a adelantar que puede ser que veáis a los tres en lo que queda de clasificación, porque ahora mismo lo sentimos así, creemos que están a muy buen nivel y lo que os digo, creo que la competencia es buena y es la idea que tenemos a priori. Ya lo comenté, nosotros haciéndolo en un club que parecería más extraño, estando en el Barça, ganamos un triplete con Ter Stegen y con Claudio Bravo, cambiándolos y no pasaba nada, los dos rindieron a un altísimo nivel y salió bien. A veces hay muchos tópicos en el fútbol y muchas cosas de que esto siempre se hizo así, que cuando te pones a analizar por qué se hacen, no le encuentras una razón si no crees en ellas, ¿no? El que crea en ellas evidentemente te dará 10.000 razones. Yo no le encuentro una razón para hacerlo y lo siento así, lo he hablado con Ochoto, le parece bien y se lo hemos transmitido así a los tres.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional. ¿Qué es lo que más le preocupa de los dos próximos rivales en esta clasificación de Rumanía y de Islas Feroe? ¿Qué es de lo que ha estudiado? ¿Qué es lo que más tiene en la cabeza?
De Rumanía me preocupa creernos superiores ante un rival que se plantea esta clasificación como un objetivo claro por ser sede. Es un equipo que, por estar formado por jugadores que quizá no están todos en grandes ligas, pero hay unos cuantos que están jugando Champions y están jugando en primeras divisiones, para mí es un buen conjunto. Creo que ha trabajado muy bien los últimos años. Desde el último partido que perdieron en casa fue en el 2016 contra Polonia. Esta clasificación solo han perdido 2-1 contra Suecia jugando en campo rival. Le empataron a 2 a Noruega. Yo creo que contra Suecia podían haber empatado perfectamente. A día de hoy se han enfrentado a los mismos rivales que nosotros y llevan los mismos goles que nosotros, ¿vale? No están haciendo menos. Entonces, respecto a Rumanía, creo que vamos a tener que dar una muy buena versión para poder ganar. No va a ser nada fácil. Y para eso estamos trabajando. Y respecto a Islas Feroe, la tensión que hay que meter. Es decir, está claro, ya nos pasó cuando jugamos allí, que es un rival que a nadie no nos podemos esconder. Es un rival que a priori es inferior a nosotros. Pero esto del fútbol está plagado de sorpresas, que espero que no se den. Además, si podemos repetir resultado como el que hubo la última vez, que jugó Luis además metiendo dos goles, pues mucho mejor. Si fuese con portería cero, mucho mejor. Pero nada, yo espero que los que salgan tengan claro algo que les hemos transmitido, que es que cuando vienen aquí, aunque sea para jugar con Islas Feroe, están defendiendo a España, que puede ser que algunos la defiendan ese partido y no lo vuelvan a hacer, porque es muy complicado llegar a la selección y estar. Y porque se lo debemos a la gente. La gente, espero que haya en el estadio. Creo que no solo va a ser un homenaje a Kini, sino también para Luis. Un partido especial para todos nosotros. Además, siendo Luis de Gijón como era, yo espero que la gente se lo tome como eso también. Evidentemente lo de Kini ya se da por descontado. Y estoy seguro que con la gente que va a venir, lo único que les podemos devolver va a ser hacer un buen partido y ganarlo con autoridad. No te digo marcando muchos goles, pero sí con autoridad y con sensación de que nos lo merecemos.
Buenas tardes, Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid. Luis Enrique siempre habló maravillas de Sergio Ramos como capitán dentro y como pieza importante del vestuario. Te quería preguntar, no cómo te ha cogido, ¿no?, pero cómo es la relación ya de entrenador-capitán y también si ha sido una figura importante para negociar una situación emocional complicada, ¿no?, para vosotros. Nos ha impactado a todos y no lo conocemos en el trabajo. Imagino que para vosotros y para el capitán y para los jugadores habrá sido una semana complicada.
Sí, muy complicada. Es decir lo contrario sería engañar. Nada, Sergio, en la experiencia, en lo que yo conozco, que es al final de lo que puede hablar, de lo que tienes que poder hablar, que es lo que tú vives, no lo que viven otros o lo que dicen otros, porque al final todo, cuando te lo transmite a otras personas, es su interpretación de los hechos. En lo que nosotros nos ha tocado vivir aquí a nivel es que solo podemos hablar cosas buenas de Sergio. Un comportamiento 10, en todo lo que le he pedido que nos ayude, nos está ayudando. Como dije en su momento, es un ejemplo. Entrenándose, cuando no se entrena, en las dinámicas. Y en ese sentido, yo espero que siga como está haciendo. Le voy a pedir incluso un pasito más, porque siempre se puede mejorar. Y lo que sí que os puedo decir que le he pedido es, le he dicho, hostia, Sergio, tú sabes lo difícil que es ganar una vez, y ganar dos, y ganar tres, y ganar cinco, y hacer lo que él hace cada semana. Todo el mundo da por descontado que tienes que estar siempre al 100%. Pero cualquier persona en la vida, cuando consigues éxito, lo normal es relajarte un poco. Es la autocomplacencia, el pensar que eres todopoderoso, que todo lo dominas y que no tienes que hacer nada más. En cambio, él, y para mí es una de las diferencias de los grandes jugadores, de los cracks, es la capacidad para volver a querer ganar cada día, a pesar de lo que se ha ganado. Entonces, en ese sentido, a Sergio es al que más le voy a exigir, se lo he dicho a él, y estoy seguro de que nos va a responder. Y respecto al tema que comentas, ha sido una cosa de todos, o sea, es algo que al final nos ha afectado a todos y que entre todos pues intentamos llevar lo mejor posible y nos lo vamos a tomar esta semana de trabajo desde la responsabilidad que supone dar una alegría ínfima dentro de un momento de un momento muy malo para cualquier persona, que evidentemente no cambia la situación, pero bueno, es lo que podemos controlar y lo que podemos hacer.
Muy emocionantes las palabras, sin duda, de Robert Moreno, sobre todo a esta contestación que ha tenido con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, una semana tremendamente complicada, y sobre todo nos quedamos con esa frase: me hubiera encantado seguir siendo el segundo de Luis Enrique, y si alguna vez decide volver, será un placer echarme a un lado. Enseguida volvemos a Las Rozas para terminar de analizar todo lo que ha dicho el seleccionador nacional aquí en el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Señales horarias de la una y media de la tarde, Onda Madrid, el partido de la una. Como decimos, enseguida volveremos ya para rematar esa comparecencia hoy, noticia en los deportes de Onda Madrid del seleccionador nacional Robert Moreno, pero también es noticia esa búsqueda que sigue en la Sierra Madrileña, en Cercedilla, en las inmediaciones de las dehesas de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el pasado 24 de agosto. Estamos en comunicación con nuestra compañera de los servicios informativos, Pilar Rivera, que lleva todo el día y desde el sábado que se conoció la noticia de la desaparición, pendiente de esta información. Pilar, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Y cuál es la última hora sobre esa búsqueda de Blanca?
Bueno, podríamos resumir lo que ha sido la jornada de hoy. La familia de Blanca Fernández Ochoa, todos a una, como llevan haciendo desde el pasado domingo, han estado peinando el monte. Desde que se desplegó el operativo de búsqueda, cada minuto que pasa con mayor preocupación e intranquilidad, pero sin perder ni una pizca de confianza, a pesar de no encontrar ni rastro. Esta mañana nos lo contaba su cuñado, Adrián.
Mediante drones se va a trabajar sobre...
Pero están todos, creo que han parado mientras bajábamos del coche a varios hermanos, a Lola, que ha hablado con ustedes, están todos ahí arriba, sobrinos. He visto a David, al hijo, no he visto a Olivia, pero no quiere decir que no esté, no le he visto, está un segundo arriba. Absolutamente nada, desgraciadamente nada, no hay ni una pista que nos diga dónde está. Entonces hoy más.
Bueno, estamos viendo en este instante que están regresando a base los primeros grupos de voluntarios que, desgraciadamente, según he podido hablar brevemente con ellos, no han encontrado indicios del paradero de Blanca Fernández Ochoa, aunque los primeros que salían esta mañana se mostraban muy confiados en que las batidas, antes o después, darán su fruto.
Soy ganadera de la zona, entonces sí que lo conozco un poco. Vamos acotando zonas. Así que, nada.
Confiada.
Confiada totalmente.
Si no vas por sendas, es difícil de hacer, porque tiene mucho matorral, hay que esquivar las zarzas y es eso, pero nada más, no es una cosa horrorosa, no lo es.
Pues toda la familia y también los voluntarios que se han unido a ese gran dispositivo de búsqueda, Pilar, y la gran novedad es que la policía ha incluido en esa búsqueda también a drones para buscar desde arriba, desde el cielo, a ver si pueden encontrar el paradero de Blanca Fernández Ochoa.
Sí, efectivamente, concretamente 7 los que se han sumado al operativo desplegado en la jornada de hoy en esta zona. Búsqueda por aire, porque de esta manera se facilita el acceso a zonas más escarpadas más inaccesibles para los helicópteros y, por supuesto, más peligrosas para los profesionales.
Así lo confirmaba el director general de emergencias del 112, Luis Villarroel.
Mediante drones se va a trabajar sobre dos zonas de difícil acceso, como son Cueva Lirón y el Collado del Rey, para ver con las cámaras que llevan estos equipos, pues bueno, evaluar la zona y ver si hay algún indicio que permita continuar con la búsqueda.
¿Algo más, Pilar, desde la zona?
Sí, insistir en que los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre la desaparición de la deportista madrileña, que recordemos fue vista por última vez el pasado 24 de agosto comprando en la zona de charcutería de un supermercado de Pozuelo, y que todas las líneas de investigación siguen abiertas.
Pues muchas gracias, Pilar. Cumplida información, y si se produce alguna novedad, nuestra compañera estará disponible para contárnoslo aquí en Onda Madrid y en los servicios informativos. Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Volvemos a Las Rozas. Finaliza la comparecencia de Robert Moreno. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes, que no te hemos saludado.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Emotiva y también reivindicativa, por otro lado, Robert Moreno, que no se arruga y que hace frente a todas las preguntas de los compañeros.
No, desde luego, comparto contigo tu reflexión. Para mí transmite una seguridad brutal, ¿no? Ya lo hizo cuando debutó en el cargo, tras una situación realmente complicada, pero ya como seleccionador de facto, creo que transmite una seguridad y un discurso positivos para el futuro de España, que es halagüeño, porque hemos ganado los 4 partidos en esta fase, 12 puntos, líderes, 5 de ventaja sobre Suecia y sobre Rumanía, que es el rival del jueves, el equipo dirigido por Cosmin Contra, que lo conocemos muy bien aquí, es futbolista del Getafe y del Atlético de Madrid, y bueno, en caso de ganar esos 2 partidos, el de Bucarest con el Arena de la capital de Rumanía completamente repleto y el trámite deportivo frente a Islas Feroe el domingo en Gijón, creo que ya daríamos un paso definitivo para estar en la Eurocopa 2020. Pocas noticias aquí, la única que ha habido un control antidopaje por parte de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte. 8 jugadores han sido controlados, entre ellos los 2 del Atlético de Madrid, Mario Hermoso y Saúl Níguez. Mañana viaje a Bucarest, jueves 20:45 partido, y el domingo día muy especial porque se va a rendir homenaje a Kini y, por supuesto, a la figura de Luis Enrique en Asturias.
Me ha parecido escuchar, Blas, la pregunta sobre Ansu Fati se refería más bien a una valoración sobre lo que le está pareciendo en el Barcelona o ante la posibilidad de que se haga finalmente o se esté trabajando para su nacionalización y pueda jugar con las categorías inferiores de España.
Bueno, es un caso concreto, Laura, que creo que la federación tiene que tener vigilado, evidentemente, el chaval de origen guineano, pero completamente formado en los últimos años aquí en España, tiene 16 años, yo creo que es una cuestión que se tiene que llevar desde los despachos con cierta premura, porque como ha dicho el seleccionador, a corto plazo no va a estar en el primer equipo del equipo nacional, pero evidentemente es un caso en el que hay que depositar el radar, porque estamos hablando de un jugador que tiene muy buena pinta y que puede ser capital para una selección en el futuro a medio plazo, así que yo creo que lo están manejando bien. Ha habido algún caso, no sé si comparable o no, en los últimos años, como el de Munir con Marruecos, que lo convocó Vicente del Bosque, luego quiso jugar una competición con Marruecos y no pudo el chaval porque vio que no tenía sitio con España. Yo creo que el radar hay que activarlo, los mecanismos tienen que estar preparados, hay que hablar con la familia, con su padre, con el futbolista, y seguramente en caso de ejecutar esa opción, el futbolista del Barcelona vestirá la casaca nacional.
Aprovecho, se nos ha ido ya el tiempo con Robert Moreno, así que aprovecho también tu presencia para hablar de la otra selección, de la de baloncesto. Teníamos previsto hacerlo un poquito más tarde, pero así ya cerramos comunicación para que nos cuentes un poco tus sensaciones, cómo viste ayer a España, pasándolo un poquito peor que en el primer partido del debut, ayer ante Puerto Rico, ganando de 10 puntos, pero bueno, al fin y al cabo victoria, y lo que sí es importante es rematarlo mañana también en el tercer partido ante Irán, porque se arrastran los resultados de esta primera fase para la siguiente.
Yo, por la experiencia de este tipo de campeonatos, soy prudente en los análisis. Creo que Scariolo tiene una virtud, tiene muchas, para mí técnico infravalorado, pero tiene una que sabe ir mejorando cosas de cara al momento importante del campeonato, que todavía no ha llegado. La primera fase no es que sea un trámite, porque pinchas en un partido que podía haber pasado ayer y seguramente te complicas, pero nadie negocia en su cabeza o valora, Laura, la posibilidad de que España se deje una victoria. Por lo tanto, va a pasar con 3 de 3, suman las victorias para la segunda fase, ahí se va a cruzar con Serbia, favorito al oro, y seguramente Italia seguro, pero además seguramente digo candidata a las medallas, y ya tiene que subir el pistón y el nivel el equipo nacional español. Pero eso Escariolo lo maneja muy bien, y luego no nos podemos olvidar que no tenemos a Pau Gasol, no tenemos a Sergio Rodríguez, no tenemos a Nikola Mirotic, no tenemos a Serge Ibaka. Es decir, que España es un equipo muy bueno, pero evidentemente no es el equipo que arrollaba, sobre todo en Europa, hace una década o hace incluso un lustro. Esto valoraban jugadores importantes del equipo español como Pierre Oriola y Sergio Llull después de la victoria ayer frente a Puerto Rico 73-63.
Lo importante es haber ganado, sumar otra victoria, clasificados ya para la siguiente fase, y pues pensar ya en el partido de Irán, que queremos también ganar.
Sí, sí, hay que mejorar ese porcentaje, esa es la lectura principal. La segunda lectura es que aún así hemos ganado, ¿no? Que creo que es importante saber ganar cuando es un partido trabado, cuando no nos salen las cosas, y hoy lo hemos conseguido.
Bueno, pues hay que ganar mañana, como decimos, en ese partido, para arrastrar los resultados, buenos resultados, porque luego llegarán los cocos como Italia y Serbia, como decíamos, que ayer arrollaban a Angola y a Filipinas respectivamente. De la jornada de hoy les cuento que Alemania ha caído 68-70 ante República Dominicana. No sé si esto, Blas, hay que interpretarlo como una sorpresa.
Sí, sí, para mí sí, con jugadores importantes como Schröder, ya consolidado en la NBA, Alemania casi fuera de la Copa del Mundo, que es una sorpresa bastante importante, y también Montenegro, que bueno, no tiene un equipo para tirar cohetes, pero sí para pasar a la segunda fase. Ha perdido con Nueva Zelanda 83-93, y el equipo de Dubljevic y compañía está fuera de la Copa del Mundo. Así que, bueno, está claro que los favoritos no van a pinchar, pero en el segundo escalón alguno, Laura, ya ha pegado un patinazo importante.
A partir de las 2, Brasil-Grecia, y también a las 2:30 destacar el Estados Unidos-Turquía. ¿Algo más, Carlos?
Nada más, que os escucho atentamente y que un abrazo para todos.
Hasta luego, adiós.
Venga, chao.
Pues hemos hablado de las Españas, de la de fútbol y la de baloncesto. Ahora entramos en detalle con lo que se refiere o por lo que se refiere al cierre de mercados ayer en el fútbol español.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Última hora de ese mercado de fichajes, como les adelantábamos en la portada y en los titulares. Al final no hubo bomba, ni una ni dos. Al final Pogba se queda en el Manchester United, Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, y en el Real Madrid no hubo ninguna llegada, más allá de la que ya conocíamos en el día de ayer, la de Alphonse Areola como nuevo portero del Real Madrid. Diego García, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo que supone a su vez que Keylor Navas deja de ser jugador del Real Madrid.
Sí, así estaba previsto desde el pasado viernes y así se ha cumplido en el día de ayer. El jugador costarricense se marchó rumbo a París, allí pasó su reconocimiento médico, firmó su nuevo contrato con el conjunto parisino, deja 15 millones de euros en las arcas del Real Madrid, y además el Real Madrid se trae cedido a Areola, el guardameta francés internacional por Francia, que va a ser el sustituto o el suplente de Courtois a las órdenes de Zinedine Zidane. El propio Keylor Navas, a su llegada a París, pues hacía estas declaraciones.
Para mí es un reto muy bonito, es una ciudad muy importante, un gran equipo. Soy muy, muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain, porque sé que tienen un gran equipo para poder conseguir grandes títulos.
Bueno, pues ya como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, como él dice. Y bueno, Areola, en ese intercambio de cromos, que llega para ser ahora suplente
de
Thibaut Courtois. Una valoración que no, una situación que no le ha gustado demasiado al seleccionado francés, a Deschamps.
Hombre, hay que ver que, claro, que Areola era portero titular en el Paris Saint-Germain, tenía la titularidad garantizada, porque era el único portero, además, de garantías que tenía el técnico Tuchel en el París, y había que ver si ahora en el Real Madrid va a tener esos minutos que iba a tener en el París. Evidentemente no los va a tener porque Courtois es el portero titular para Zidane. Va a contar con pocos minutos más allá de la Copa, y esto es algo que no le gusta a Deschamps, que le escuchamos en francés, pero más o menos entendemos que la situación es complicada.
O intentamos entenderle.
Avec nous, Alphonse était en pleine confiance, et lorsque j'ai eu à faire appel à lui, a répondu plus que présent.
Dice que él tenía plena confianza en él.
De gardien, là, il a pris cette option. Certes, il va être au numéro 2 là-bas. Après, s'il joue pas du tout, forcément, ça peut devenir problématique. Mais on verra d'ici le prochain rassemblement au mois d'octobre.
Y dice que es algo problemático ahora para la selección contar con un portero que no va a contar con los minutos que tenía en el Paris Saint-Germain, porque ahora va a ser suplente de Courtois en el Real Madrid.
Así es, y la verdad es que es un problema para el técnico francés y para Francia, aunque hay que recordar que en Francia el meta titular es Hugo Lloris y no Areola, pero en cualquier caso, evidentemente, es uno de los porteros importantes para la selección, y ya que en España nos gusta tener a porteros titulares en sus clubes en la selección, me imagino que a Francia también.
Bueno, llegó Areola, no llegó Pogba, tampoco llegó Eriksen, que sigue diciendo, a pesar de todo, que bueno, que sigue teniendo o pensando en un futuro no muy lejano, o quizás en salir y tener otra oportunidad en otros equipos.
Sí, la verdad es que, hombre, Eriksen ha sido muy contundente y tajante, porque ha hablado, ha analizado su situación con el Tottenham en el día de hoy, y ha dicho que a él le gustaría también poder decidir su futuro como en el Football Manager. El Football Manager es un juego de ordenador que, evidentemente, pues puedes hacer fichajes y a tu gusto, y en este caso Eriksen le gustaría salir del Tottenham y elegir su destino, pero tiene un contrato que cumplir en el conjunto londinense.
Bueno, y hemos querido hacer un poco la película de Pogba, ¿no? De aquel Zinedine Zidane que llegaba en el mes de marzo prometiendo muchos cambios, mucha revolución, diciendo que había venido para hacer otro equipo. Y bueno, pues los aficionados del Real Madrid a día 3 de septiembre siguen viendo que en el 11 titular prácticamente siguen estando los mismos que han ganado esas Copas de Europa, aunque parece evidentemente que es un equipo mucho más desgastado. ¿Cuál ha sido esa película del no fichaje de Pogba?
Bueno, pues Laura, todo comienza el 12 de marzo de 2019, el regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid viene ligado a dos palabras: ilusión y revolución. Quizá ni una cosa ni la otra se ha cumplido, y ahora solo cabe preguntarnos por qué. Bueno, pues la revolución estaba destinada a limpiar una plantilla que se había quedado oxidada, como tú bien has comentado, que venía de ganarlo absolutamente todo, y la ambición y la implicación del equipo no era la misma que años atrás. Otra cosa es el talento, porque como las meigas en Galicia, a verlo, haylo. Pero hay que sacarlo a relucir. Y será Zidane el máximo responsable de tener que exprimir al máximo a sus jugadores y hacer brillar a un equipo que parece haberse quedado sin ideas, sin fichaje, o lo que viene siendo lo mismo, sin ilusión y sin revolución. Aquel 12 de marzo, cuando Zidane se sentaba en la rueda de prensa ante los micrófonos, el técnico aseguraba que habría cambios, que la próxima temporada, refiriéndose a esta, las cosas iban a cambiar.
Yo la única cosa es que cosas vamos a cambiar, de todas formas. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año. Pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es, y vuelto, y tenemos tiempo para hablar, y para, sobre todo con, como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer.
Tiempo tuvo, hasta 5 meses ha tenido el técnico francés para preparar una revolución, cambios y mover esas piezas que construyen un equipo ganador. Pero la única realidad es que en la cabeza de Zidane solo había un nombre para cambiarlo todo, que encabezaba una revolución que, más allá de ser francesa, dejaría al Madrid afrancesado. A medida que avanzaban los días, el discurso iba cambiando. La gran revolución se convertía en algunos cambios, pero con matices, porque muchos se iban a quedar. Paul Pogba fue, es y será el único nombre, más allá del imposible Mbappé, que permanecía en cada reunión que mantenía con Florentino Pérez. Pero Zidane nunca quiso mojarse sobre el futuro de Pogba, presagiando la posibilidad de que nunca llegaría al fichaje.
Porque aquí va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Yo no me voy a meter en una cosa, y además, más ahora, Porque cuando las cosas van bien, te perdonamos. Pero cuando las cosas van mal, si tú dices una tontería, chacachá. Tú ahora me dices de Pogba. Pogba es jugador de Manchester United. Al final de temporada veremos lo que va a pasar con los jugadores, lo que van a venir, lo que se van a ir. No te dije nada de ello de que vamos a traer a Pogba hoy, no, nada. Y no te lo voy a decir hasta que las cosas estén hechas.
Están hechos y, que no han terminado de estar hechas nunca.
Por ahora no está hecho. Vistas las pretensiones del United y de hacer cumplir el contrato a un jugador que nunca se declararía en rebeldía, Pogba decidió hacer un guiño, eso que tanto gusta en la Casa Blanca y que es sinónimo de ahora sí, ahora te ficho. El 17 de junio el centrocampista francés fue contundente, fue claro y avisaba a toda la parroquia en Old Trafford que era el momento de cambiar de aires. A partir de aquí llegarían las especulaciones, los dimes y diretes, los Pogba más cerca del Madrid y los Madrid United condenados a entenderse. Pero el mercado es caprichoso y los clubes más. El Manchester no iba a dar su brazo a torcer y pese a que llegó a decirle al Real Madrid que buscaría un sustituto, Savic, por si Pogba tenía que irse, el recambio nunca llegó. Y el 8 de agosto se cerró el mercado inglés y con él las posibilidades de que Pogba vistiera de blanco esta temporada se esfumaban absolutamente. Es entonces cuando la directiva del Real Madrid le ofrece otras alternativas, otras opciones a Zizou. Le presenta candidatos, hasta tres, Eriksen, Van de Beek y Bruno Fernández, pero ninguno convence al técnico obsesionado con un solo nombre, Pogba. Una obsesión que ha durado hasta el último día de mercado, aunque dos días antes del cierre, Zidane, consciente de que ni una ni dos bombas llegarían, claudicó con su plantilla, se conformó con Bailey James y se queda con centro del campo algo cojo con las salidas de Ceballos y de Llorente.
Lo importante es cuando la temporada empieza, tú estés a gusto y yo estoy a gusto. Con la plantilla que tengo no me puedo quejar además. Si yo me quejo es que mejor me cambio de trabajo, mejor. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo y yo muy orgulloso de tener a estos jugadores.
Pues así ha sido la película de Pogba y el fichaje fallido del francés por el Real Madrid, que tendrá que esperar para una mejor ocasión. En el Atlético de Madrid también hubo novedades, pero sobre todo en el capítulo de salidas. El Atlético de Madrid, Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Que no tuvo la guinda de Rodrigo, que no salió Correa rumbo a Milán y eso sí, terminó colocando a Kalinic en la Roma, pero ha hecho un magnífico trabajo la dirección técnica, además muy temprano el conjunto rojiblanco con un gran plantel que de momento está dando ilusión y prometiendo muchas ganas de hacer las cosas bien esta temporada.
8 incorporaciones y 7 salidas. Se ha gastado el conjunto rojiblanco 243 millones y medio y ha ingresado 313,10, lo que le hace tener un superávit de algo más de 69 millones de euros. Se ha quedado el Atlético con una plantilla de 22 jugadores, entre los que se encuentran Bersálico, lesionado al menos hasta el mes de noviembre, y el delantero Iván Sapongic, que por lo visto en las tres jornadas que llevamos va a contar realmente poco con él, Diego Pablo Simeone. Ha habido una reestructuración clara de la plantilla, se han marchado hombres importantes como Godín, Felipe, Juanfran, Griezmann, Rodri o Lucas. Se ha rejuvenecido mucho ese plantel, se han marchado los jugadores que, como hemos comentado, sobrepasaban la treintena. Ya han llegado João Félix con 19, Renan Lodi con 21, Sapongis con 22, Mario Hermoso o Marcos Llorente con 24 años. Por eso, Diego Pablo Simeone lo que pide es calma para ver cómo poco a poco el plantel se va moldando.
No es fácil que se vayan 8, vengan 8 y enseguida el equipo pueda competir. Habla muy bien de los futbolistas porque se están adaptando, habla muy bien del grupo y la ilusión que tiene. Hay que estar con tranquilidad porque está clarísimo que esto es larguísimo. Nosotros, este grupo y este equipo se tiene que ir haciendo en el camino y pensando que cada partido es una final.
Pues así seguirá pensando Simeone a pesar de esa revolución y renovación que se ha habido en el Atlético de Madrid, que de momento está dando muy buenas sensaciones. Sí hubo novedades de última hora en Getafe y Leganés. Hasta el último día y hasta el último momento, el Getafe, Eurogetafe este año, Diego, trabajó para conseguir dos últimas cesiones y justo en los dos puntos donde Bordalás quería reforzar su equipo.
Sí, era justo lo que le faltaba a Bordalás para completar la plantilla. Llegan Robert Kennedy, brasileño, cedido por el Chelsea. La pasada temporada jugó en el Newcastle, 25 partidos, marcó un gol y según la Gaceta de los Sport fue elegido entre los 50 mejores del mundo sub-20. Así que no está nada mal. Es un extremo y lateral, puede jugar siempre por banda derecha. Habitualmente lo hace de extremo, que es donde más necesita reforzarse el Getafe, perdón, izquierda en este caso de Kennedy. Es evidentemente una situación en la que va a tener que compartir tanto con Raúl García Carnero, con Nyon, si definitivamente Bordalás quiere apostar por Nyon en ese costado izquierdo, y veremos si con Cucurella en ese costado izquierdo donde tiene que jugar de extremo. En principio Kennedy podría actuar de lateral y por lo tanto la banda izquierda queda bien cubierta para el Getafe. Y en el caso de Jason Remeseiro, es un futbolista gallego cedido por el Valencia. Hay que recordar que en la pasada temporada jugó en el Levante, lo hizo muy bien, jugó 30 partidos, marcó un gol y dio 5 asistencias. Es un extremo y lateral, pero justamente en el otro costado, en el derecho, justo lo que le faltaba al Getafe, sobre todo en ese extremo derecho donde la internada por banda es fundamental para esos centros, tanto a Jorge Molina como a Jaime Mata. Y la pasada temporada se pelearon Villarreal y Valencia por este futbolista, al final el Valencia se lo llevó y en este sentido Marcelino no contaba con él para esta temporada y lo ha decidido ceder al Getafe. Así termina el mercado el Getafe, con estos dos fichajes, estas dos incorporaciones. Se puede hablar de fichaje frustrado para el Getafe, tanto el de Ceballos como el de Brahim, que fueron dos jugadores que quiso Ángel Torres fueran cedidos del Real Madrid al conjunto azulón, o como Guacaso, pero al final no hay problema porque Timor ha llegado en ese centro del campo y ha reforzado al equipo azulón. Por cierto, Kennedy, Jason y David Timor mañana serán presentados después del entrenamiento.
Gracias, Diego. Y en el Leganés también, José María Bonilla, otras dos cesiones llegaron en el día de ayer.
Sí, Mauricio Pellegrino va a contar con una amplia plantilla para la próxima campaña, ya que jugadores con ficha del filial son asiduos, no solo ya en los entrenamientos del primer equipo, sino en las alineaciones, cosa de En-Nesyri y Óscar Rodríguez, por ejemplo. Las tres últimas incorporaciones fueron el delantero argentino Guido Carrillo, que ya estuvo con los pepineros la campaña pasada y que deseaba el técnico para apuntalar el ataque, el centrocampista asturiano Cristian Rivera, que llega de la Unión Deportiva Las Palmas tras haber jugado la campaña pasada en el Huesca. Rivera llega cedido con opción de compra. Y el lateral izquierdo portugués Kevin Rodríguez fue la última incorporación de los pepineros, llega cedido procedente de la Real Sociedad.
Gracias, Bonilla. También tuvimos novedades en los equipos madrileños de Segunda División. Se movió el Rayo Vallecano también a última hora, quizás no todo lo que los aficionados hubieran querido. También lo hizo el Fuenlabrada, Pablo Taboada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aura. En Vallecas la última incorporación fue la de Saúl García, que llega cedido una temporada del Alavés, que el año pasado jugó en el Deportivo 20 partidos y fue intocable en el playoff de ascenso, y que junto a Antonio Luna, que también llega cedido, culmina en el lateral izquierdo. Porque por consecuencia Sergio Aquiem, el canterano, se queda sin hueco y se va traspasado al Barça B con una cláusula de 40 millones. Otro que se va es Sergio Moreno, cedido al Valencia Mestalla con opción de 6 millones porque el agujero de la delantera se tapó con Ulloa después de que el club fracasara en los fichajes de Álvaro Jiménez y Michael Santos. En el caso de salidas, el caso Abdullah Yebas sigue abierto, el club no le ha encontrado salida, no cuenta para Paco Gémez y seguimos pendientes de los mercados que están todavía abiertos, aunque no parece todavía una posibilidad. Dicho esto, el club concluye el mercado de fichajes sin ningún agujero grave en la plantilla, que al final era lo más importante, Laura, y con un beneficio total de 5,2 millones de euros gracias a las ventas de Alex Moreno al Betis y Kakuta al Amiens. En Fuenlabrada llegó ayer el vigésimo fichaje, el centrocampista senegalés Patecis, que llega en calidad de cedido hasta junio de 2020, procedente del Unión Madeira, y que el año pasado jugó en la segunda portuguesa en el Famalicão, equipo con el que ascendió a primera. De esta forma, los azulones ya tienen su equipo completo, aunque hay que decir, Laura, importante, que el entrenador del Fuenla, Mer Hermoso, le hubiese gustado añadir un defensa y un delantero más al equipo. De esta forma, el Fuenlabrada dice adiós al mercado de fichajes con el mismo dinero que antes. No se ha gastado nada en los fichajes y tampoco ha percibido ningún euro por las salidas.
Mañana habrá presentación de los últimos refuerzos del Fuenlabrada. Y por lo que se refiere al resto de equipos no madrileños, lo más destacado fue que el Barcelona renovó a Rafinha por una temporada para cederlo al Celta de Vigo. El Sevilla presentó ayer al delantero mexicano, ex del Madrid, Chicharito Hernández, y el Valencia se hizo con los servicios del defensa portugués Thierry Correia, procedente del Sporting de Portugal, para sustituir al lesionado de larga duración Pizzini. Y vamos con la información polideportiva, hablando sobre todo del US Open de tenis y de Rafa Nadal, que eliminaba la pasada madrugada al croata Marin Cilic en los octavos de final y se nos caía por contra Pablo Andújar. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa Nadal, que fue mejorando su ritmo, se impuso, un principio no muy bueno, pero luego sí se impuso por 6-3, 3-6, cediendo ese set 6-1 y 6-2 al croata, a Cilic. Le ganó en 2 horas y 48 minutos. Ahora se enfrentará en cuartos de final al argentino Diego Schwartzman, al que ha vencido en sus 7 enfrentamientos. Pero el que ha dicho que es uno de los tenistas con más talento del circuito. Contra Cilic en octavos, Nadal nos regaló algunos momentos realmente buenos. En la rueda de prensa posterior explicó algunos instantes de esos, instantes claves, en el cuarto juego del tercer set para ir por adelante y ganar luego el partido, como les decía, con autoridad. Se mostró el de Mallorca contento con su buen servicio, algo que según él es importantísimo, tanto que puede hacer hasta que su carrera sea más larga. El saque, siempre el saque, Nadal.
El primer servicio, pero especialmente el segundo. He aumentado la velocidad en el segundo servicio y eso ayuda un montón para ser más agresivo con el primero. Siempre pensé que necesitaba mejorar mi saque para aspirar a tener una carrera más larga.
El francés Gael Monfils, Laura venció por 6-1, 6-2 y 6-2 al español Pablo Andújar y lo eliminó, claro.
Gracias, Rafa. Y en la Vuelta Ciclista a España hoy se reanuda la ronda española José María Bonilla con la crono en tierras francesas, donde puede haber cambio de líder.
Sí, crono individual de 36 kilómetros en Pau, llana y muy buena para los especialistas, entre ellos el esloveno Roglic, segundo en la general tras a Nairo Quintana y que según todos los cálculos hoy se va a vestir con el maillot rojo de líder. Recordemos que la general está encabezada por Nairo Quintana, corredor de Movistar, a 6 segundos Primoz Roglic, a 17 Miguel Ángel López y a 20 está Alejandro Valverde, el corredor también de Movistar y primer español.
Gracias, Bonilla. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid, la información deportiva que va a continuar en los servicios informativos con Felipe Serrano. Se quedan con ese informativo en Onda Madrid. Próxima cita con el deporte esta noche, partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Mañana, si lo desean, aquí nos volvemos a escuchar a partir de la 1:03 en el partido de la una de Onda Madrid. Que tengan buena tarde.